marcha una vez más con esta sintonía para buscar muestras de arquitectura a lo largo de Santiago, la ruta que cada semana nos trae Mónica Carracedo. Mónica, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Hoy a dónde nos vamos?
Pues hoy nos vamos al sur.
¿Al sur?
Sí.
¿A buscar sol? Ya que
bueno,
han llegado
no
las nubes.
No tanto. No creo que encontremos sol tan cerquita. Pero nos vamos a la zona de Conxo. Uh-huh. Vamos a salir desde el ensanche y vamos a atravesar hacia Conxo, que hasta el 1925, además, fue un concello desde el 1835. Tuvo 90 añitos de independencia y, bueno, también esas cosas también se notan.
Bueno, vamos a recordarlo antes ya de meternos en materia, que igual luego se nos olvida, uh-huh. Porque toda la ruta que ahora nos va a contar Mónica, al igual que las de semanas anteriores, se pueden consultar en la web.
Sí, señor, en www.arquitectosdesantiago.org. Están ya las dos anteriores, uh-huh. Y a partir de mañana estará esta que vamos a recorrer hoy.
Pues nada, que estamos ya con el calzado adecuado, nos ponemos cómodos y nos ponemos en marcha.
Vale, pues salimos desde la Plaza Roja.
Desde aquí abajo.
Desde aquí al lado.
Sí.
Salir desde el ensanche es bastante más complicado que salir como otras semanas desde el Obradoiro, sí, o desde San Francisco, porque el ensanche es una trama difícil. Las calles no están muy bien relacionadas con la topografía, los edificios son demasiado altos para el ancho de las calles, y sin embargo es la zona en la que vive la mayor parte de los santiagueses, o una proporción muy alta de ellos. Y como tiene una gran vida comercial, también es donde vive y por donde se mueve buena parte de los santiagueses, uh-huh, la mayor parte del tiempo, ¿no? Como centro un poco descentrado del ensanche está la Plaza Roja, ¿no? Sirve de punto de encuentro. Entonces desde ahí vamos a salir, allí nos vamos a encontrar y vamos a ir hacia las casas de Ramírez, que bueno, todo el mundo las conoce como, uh-huh, fueron viviendas que nacieron como de protección oficial, o sea, muy limitadas en medios. En su momento estaban absolutamente en el extrarradio, sin embargo, al ser absorbidas por el ensanche, recogieron una calidad de centralidad que hasta ese momento no tenían. Esta no es solo por esta centralidad adquirida, por lo que son destacadas las viviendas de Ramírez, sino porque además, si se compara con el resto del ensanche, se puede comprobar cómo la relación de las alturas con las vías que hay entre las propias líneas de edificación son muchísimo más agradables y tienen una calidad espacial mucho mayor que la del resto de la trama. Entonces, lo que en un momento determinado era como residual, ahora mismo pues es algo muy aprovechable, porque lo que nace bueno se puede mejorar. ¿Qué mejoras necesitan estas viviendas y muchas otras de protección oficial de épocas parecidas, en torno a los años 60? Como nacieron con unas limitaciones económicas importantes y en aquel momento además no había la concienciación sobre las necesidades de accesibilidad de las viviendas, pues efectivamente a estas viviendas necesitan pues probablemente la colocación de ascensores y un tratamiento en las fachadas que le permita no tener unas pérdidas de energía a la hora de intentar calentar las estancias. Bueno, algo que pasa en muchas de las edificaciones de esa zona. Uh-huh. Como decía antes, al ser la base buena, con unas ligeras actuaciones que además se amortizan muy rápidamente porque revaloriza mucho el inmueble que posees, aunque evidentemente en estos tiempos todo es muy costoso y todo es muy difícil de hacer, pues realmente se consigue tener un espacio de lujo. Entonces, bueno, con esta pequeña, yo lo que sugiero es pasar por el medio de estas casas de Ramírez para comprobar cómo estas vías intermedias tienen la calidad que muchas otras de esta zona no tienen.
Pues nada, por el medio de las casas de Ramírez nos vamos.
Ahí está. Y llegamos a República Argentina y giramos hacia Romero Donayo. En otras visitas íbamos pasando junto a muros de piedra, de conventos, todos muy interesantes, muy imponentes, muy acogedores. En esta visita no vamos a encontrar tanto eso como otro tipo de muros. Por ejemplo, Romero Donayo como tal, cuando lo ves desde enfrente, todo ese frente de edificación es un auténtico muro, uh-huh, también bastante imponente, pero no tan acogedor.
Claro.
Por desgracia no lo es. Pero bueno, cruzamos Romero Donayo y giramos a la derecha y encontramos un escampado bastante poco acogedor.
Sí, el muro no era acogedor, el descampado.
El descampado todavía lo es menos. Además está lleno de coches, pero desde allí vemos el núcleo de Cornes por arriba. Uh-huh. El núcleo de Cornes está justo del otro lado de Romero Donayo, conserva la estructura de pequeñas viviendas unifamiliares, en una trama aparentemente desordenada. ha perdido un poco la coherencia, porque en algunas reformas pues se ha subido el volumen, se han subido las cubiertas, con lo cual pues los volúmenes se han desproporcionado un poquito, pero bueno, sigue teniendo ese interés de un pueblecito en medio de la ciudad, ¿no? Además, desde allí también se ve la línea de las casas de la avenida de Villa García y más arriba las de Ferrol. Y es curioso, si comparamos cuando habíamos estado en Belvís, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Desde Belvís ves la superposición de las tramas de la ciudad histórica y parece que nada sobre nada falta, ¿no? Sin embargo, cuando ves aquí la superposición entre el núcleo de Cormes, la línea de la avenida Villa García y la línea de la avenida de Ferrol, dices, bueno... Bueno,
igual mucho ladrillo, ¿no?
No es tanto el ladrillo como colocarlo. Ya. O sea, las cosas no son buenas ni malas en sí, sino el uso que haces de ellas. Pero bueno, esto daría para mucho, para mucho hablar.
Pues nada, seguimos.
Y bajamos desde este descampado por el caminito que sale a la izquierda, que da un pequeño giro y nos encontramos con un lavadero precioso, enorme. Recientemente rehabilitado, pero que por desgracia no tiene el mantenimiento adecuado, que, bueno, pues entiendo que Santiago tiene tantas cosas que mantener que a veces es difícil saber por dónde seguir. Realmente está en muy buen estado, excepcional, pero está todo inundado, con lo cual no hay posibilidad de disfrutarlo. Evidentemente ahora nadie lo va a usar como lavadero, pero sí es cierto que con un pequeño tratamiento de la zona que lo rodea podría ser un lugar de estancia estupendo. Esto mismo un poco pasa cuando seguimos avanzando y vamos por Cormes, con las callejuelas de Cormes, que son pocas, son pequeñitas, pero hay sitios en los que con un pequeño tratamiento, con un...
Un lavado de cara.
Sí, un pequeño, pues que un banquito aquí, que un suelo un poco más cuidadito, que un tal, serían lugares de encuentro y de esparcimiento, que ahora mismo pues parecen más bien de paso y bastante apresurado, por cierto. Bueno, nosotros...
Seguimos de paso sin apresurarnos.
Sin apresurarnos, vamos mirando un poquito por allí y llegamos a la calle Manuel Beiras y pasamos por delante de la antigua estación de Cornes, que por cierto de ella salió el primer tren de Galicia, camino a carril en el 1873. 73. Ahí está,
el dato correcto.
Bueno, y seguimos por esta calle y vamos viendo las traseras de la avenida Villa García. Este también es otro punto. A veces en los edificios lo que nace como trasera, por azar o bueno, pues o incluso temporalmente, pasan a ser fachada y es lo que más se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues llamar un poco la atención sobre la necesidad de tratar no solo las fachadas, como quien se lava la cara. También hay que tratar el resto y no voy a hacer la equiparación, que quedaría muy feo.
Es como el pan de molde, ¿no?
Eso es justo.
Tener tan fresco una parte
eso
como la otra. Bien.
Eso es. Y bueno, y vamos viendo también las zonas que habían quedado un poco paralizadas, la construcción de varias viviendas por el tema de la crisis, pero bueno, se está retomando también acabando la urbanización, con lo cual estos solares que habían quedado como descampados, un poco áridos, pues parece que pronto van a poder tener su tratamiento adecuado. Seguimos avanzando y vamos viendo cómo a la izquierda tenemos la circunvalación, la SC20, otro muro, ya no muro, esto es un límite, un límite bastante fuerte además. Pero tenemos la suerte de que lo vamos a poder pasar a través de un puentecito en la parte ya superior. Desde este puente podemos ver una vista precisamente de la muralla de Romero Donayo, las torres de la catedral que asoman tímidamente, y después ya siguiendo a la derecha por la estación de ferrocarril, la ciudad de la cultura, bueno, el parque del Paixonal, bueno, pues hay una vista bastante, bastante variada, la verdad. Una vez cruzamos tenemos a mano izquierda unas naves de Telefónica que tienen bastante interés, un volumen muy, muy adecuado y con, bueno... que se paran a mirar un poquito, sí. Y de frente tenemos unas viviendas de protección oficial de unas fechas similares a las de las viviendas de Ramírez. Justo al lado hay un parque y no, lo vamos a atravesar. Este parque, la verdad es que tiene unas cualidades bastante interesantes porque es una muestra de cómo una zona verde puede servir de nexo para edificaciones y para construcciones de distinta época y de distinto carácter, porque justo en torno a este parque tenemos, por un lado, la circunvalación, a la que consigue amortiguar. Por otro lado, estas viviendas de protección oficial de los años 60 que comentábamos. Al fondo, unas viviendas de protección oficial de reciente construcción y de las que a las que ahora nos acercaremos. Y a la derecha, un edificio de viviendas, bueno, de más bien tirando a torres, sin ser, para lo que hay de media de altura en Santiago, pues bastante, bastante alto. Y este parque consigue unirlos a todos y servir de espacio exterior para todos estos recintos interiores y mezclar a la gente que vive en cada uno de ellos de muy diferentes épocas, circunstancias y edades. Seguimos avanzando, atravesamos este parque y vemos estas viviendas de protección oficial de construcción reciente que demuestran también cómo el tener limitado el presupuesto por metro cuadrado no implica que no haya y no se pueda conseguir una calidad arquitectónica, espacial, interior y exterior. Desde fuera, la verdad es que tiene un aspecto muy agradable y si nos asomamos así, miramos por un cristal de alguno de los portales, se puede ver el patio interior, que la verdad es que parece un verdadero lujo. Seguimos atravesando unas viviendas adosadas que hay en la parte inferior y nos dirigimos hacia el Centro de Nuevas Tecnologías. El Centro de Nuevas Tecnologías, también de reciente construcción, está formado por dos piezas longitudinales, dos rectángulos separados por un patio, y para unir estas dos piezas rectangulares, el patio se ve atravesado por unas pasarelas. Entonces tú desde un lateral puedes ver en la vista de ese patio, que es una vista muy rica, ¿no? Con la aparición de las pasarelas que se van torciendo y van. Rodeamos este Centro de Nuevas Tecnologías y así podemos apreciar también el tratamiento de las fachadas. Hay una piel acristalada a la que se le ha dado sombra y se le ha dado coherencia también a través de un entramado de acero galvanizado que ocupa todos los frentes. Bueno, pues después de haberlo rodeado, ya vamos viendo a mano izquierda lo que era el convento de los mercedarios y en la actualidad es el hospital psiquiátrico. Pero antes nos paramos a ver el centro sociocultural de Conxo, que tiene un juego muy, muy, muy estudiado y muy interesante de cubiertas y de volúmenes, de manera que enriquece todo ese espacio exterior sin tener una presencia excesivamente abusiva, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez eso, pasamos al lado del centro sociocultural y ya tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y el antiguo convento, que si se empezó a construir en el siglo XII y bueno, ha sufrido una vida bastante, bastante dura y bastante.
Sí, la verdad.
La verdad es que sí, pero que si preguntamos en portería, podemos tener la ocasión de bajar a ver el claustro que conserva dos de los lados de este convento original del siglo XII y una escalera realmente espectacular de Benlliure, y además desde ahí también se puede tener una idea de la riqueza de del espacio ajardinado que tiene este hospital, que la verdad lo ves desde arriba y dices qué maravilla, ¿no?
Pero llegar ya es más complicado, ¿no?
Sí, o prácticamente imposible. O sea, realmente yo pedí permiso para ir al claustro, me dejaron ir al claustro, el resto lo miré desde lejos, porque tampoco es cuestión de pero bueno, sí te puedes hacer una idea y parece realmente, realmente maravilloso. Sales de nuevo al frente de este convento y lo ideal sería poder conseguir llegar hasta la fortaleza de Arrochaforte o hasta el petroglifo de Volta do Castro. Pero claro, todo esto queda muy lejos, porque a esas alturas ya llevas más o menos una horita andando.
Ya llevamos una horita de paseo.
Ya llevamos una horita. Hoy se cuenta más rápido, porque bueno, pero ya llevamos andando casi una horita. Con lo cual, a lo mejor pues se puede recorrer, que no lleva nada, lo que es el antiguo núcleo de Conxo, un poco por compararlo también con el de Cornes, porque tiene características muy similares, aunque las edificaciones están menos intervenidas, y ya tomarnos un vinito y un pulpo en alguna de las pulperías que hay en Conxo mismo, y ya damos el día por ganado y la ciudad por más conocida.
Y un final perfecto para reponer fuerzas y lo de Rochaforte y el petroglifo pues ya queda
para otro día. Lo dejamos para otro día.
O incluso en coche. En fin, bueno, a ver qué nos cuenta la semana que viene.
A ver.
Cualquiera que quiera consultar esta ruta, recordamos, en www.arquitectosdesantiago.org, allí estará a partir de mañana, hoy tiene ya las de las semanas anteriores. Y a ver qué viene la semana que viene, Mónica.
Venga.
Gracias.
A ti, chao.